Una delegación de diputados de distintos partidos realizó una gira de poco más de 2 semanas por distintos países de Medio Oriente. A horas de pisar suelo uruguayo, los parlamentarios se mostraron sumamente entusiasmados con los contactos establecidos, ya que aseguraron que se abrieron puertas para posibles nuevos negocios. Una gira que abarcó Kuwait, Líbano, Emiratos Árabes, Bahrein e Irán. Viajaron la presidenta de la Cámara de Diputados, la Frente Amplista Ivonne Passada, la también oficialista Daisy Turné, el diputado Rubén Martínez Huelmo. En representación de la oposición fueron el nacionalista Pablo Abdala y el colorado Daniel Bianchi. Pero más allá de los temas comerciales y de la posible apertura de nuevos mercados, este viaje también fue noticia por un comentado encuentro entre la delegación uruguaya y el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Vale la pena precisar que Ahmadinejad es uno de los líderes mundiales más controvertidos por estas épocas, que la situación de los derechos humanos en Irán, en particular el tratamiento de la mujer, son asuntos que provocan distintos cuestionamientos a nivel internacional. Vamos a hablar de todos estos temas enseguida. Vamos a darles los buenos días a la diputada socialista Daisy Turné. Buen día, diputada.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Ha logrado descansar, se ha acomodado a estos horarios?
Un poquito, todavía estoy ahí, pero bueno, vamos a seguir.
¿Cómo se le llama esto de que dicen que
Dicen que es el jet lag.
Exactamente, ¿no? Que uno se recupera una hora, va recuperando por día.
Dice que sí, que hay 5 días, bueno, pero no tengo 5 días para recuperar.
Pero bueno.
Así que hay que encarar.
Se acuesta tarde y se tiene que levantar temprano.
He tratado de aguantar el sueño y tratar de adaptarme rápidamente al horario uruguayo.
Diputado, ¿usted conocía algunos de estos destinos?
Sí, conocía todos los destinos cuando la señora presidenta de la Cámara me informó y me pidió que la acompañara.
Uh-huh. Pero digo, ¿ya había estado en estos lugares?
No, nunca.
Ah, por eso, ya.
No, para nada. Fue mi primera vez en el Medio Oriente. Y creo que fue una experiencia, desde todo punto de vista, importante.
¿Cuál es la primera impresión? ¿Qué le dejó este viaje, en general?
En general, un enorme aprecio por una cultura milenaria que desconocemos mucho en estas partes del mundo y que a veces calificamos desde el más absoluto de los prejuicios, sin conocer la realidad. Por supuesto, hay... eso es una impresión fuerte, lo cultural, ¿no es cierto? Creo que uno debe abrir la cabeza y tratar de comprender sin juzgar, ya habrá tiempo de tomar posiciones, aunque ya las tenemos en algunas, ¿no? Casos firmes y desde hace mucho tiempo. Pero de cualquier manera, ese aspecto cultural, el estilo de vida cotidiana, las enormes diferencias, uno cree que el Medio Oriente es todo igual y es mentira, absolutamente falso. Hay grandísimas diferencias entre un país y el otro y sus organizaciones y el Estado como está pensado y la vida de la gente. A mí me interesó mucho conectarme con mujeres fundamentalmente y conocer su opinión de distintos temas y fue realmente muy interesante. Para mí, choqueante, porque mi cabeza laica le cuesta mucho comprender los vínculos estrechos entre la política y la religión.
¿Y pudo hacerlo eso, de tomar contacto con mujeres?
Sí, sí pude hacerlo. Incluso me traje una... acarreé con una enorme tesis de una mujer islámica ortodoxa que estudió en Gran Bretaña y que su tesis final fue sobre la posición de las mujeres en el sistema político islámico. Es enorme, pesa no sé cuánto, pero no importa. Pagué el sobrepuesto con tal de sentarme tranquilamente a leerla, porque me interesó doblemente que no fuera una mujer, digamos, occidentalizada o con otros valores, sino una practicante, ¿no? Que tenía una visión crítica. No puedo decir ahora el contenido, no he tenido tiempo de sentarme a leerla tranquilamente, pero quiero decir... esto marca dos cosas, que desde el propio mundo islámico, desde el corazón de las mujeres que profesan convencidas la religión del Islam, hay cosas que pretenden cambiar.
Diputada, digamos, antes de ir a los detalles de lo que fue esta gira en particular, Una consulta a propósito de cómo se seleccionaron a los viajeros. El Seminario de Búsqueda, por ejemplo, hacía referencia ayer que el costo total de este viaje, esta gira, fue de $85,400. ¿Cómo fue? ¿Usted, digamos, por qué ingresó en esta lista de legisladores para viajar?
Me lo solicitó la presidenta. La presidenta es la que elige la delegación, haciendo hincapié en que fuera multipartidaria. En el caso del oficialismo, en mi caso particular, por mi trabajo y mi mirada en el tema de la equidad, que es muy importante, y en el caso del diputado Martínez Güelmo, es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué esta avanzada de legisladores antes de un viaje de integrantes del Poder Ejecutivo? Porque se anuncia ahora, por ejemplo, sí, que el ministro de Ganadería, Tabaré Agarre, va a estar viajando a esta zona en los próximos días. ¿Esto tiene que ver una cosa con la otra? ¿Se puede considerar que este grupo de legisladores es de avanzada?
Es de avanzada porque todo el viaje fue planificado en conjunto con la Cancillería. La información, los temas que íbamos a abordar, planificamos conjuntamente porque sabíamos que luego iba a ir el ministro de Ganadería y en marzo el canciller de la República. Por lo tanto, desde nuestro rol como parlamentarios, era estrechar vínculos con los distintos parlamentos, pero además conectarnos con posibles, digamos, aperturas comerciales y de otro tipo, y luego ofrecer la información a la Cancillería y al Ministerio de Ganadería para que el gobierno, que es a quien le corresponde, pueda avanzar en cerrar alguna de estas posibilidades que se abrieron.
Yo le confieso que ese encare a mí me llama particularmente la atención porque uno podría pensar que esto corresponde al servicio exterior, que hay embajadas, hay gente especializada justamente en comercio exterior.
No, justamente lo que se van a abrir son embajadas, porque no hay embajadas. Una noticia que cayó muy bien fue nuestra próxima apertura de una embajada en Kuwait, que no existe. Solo encontramos embajada en Líbano.
Por eso.
Entonces.
Pero también hay, digo, representantes diplomáticos concurrentes y demás. Digo, pero más allá de ese detalle, que es cierto, hay una postura que ha tomado el gobierno de avanzar justamente en términos físicos con la apertura de embajadas. ¿Por qué un legislador tiene, digamos, que asumir, o por qué asume, mejor dicho, el rol de incursionar en contactos comerciales para buscar apertura de mercados, cuando en realidad uno puede suponer que es el comercio, servicio exterior el que está especializado en eso?
Y puede suponerse, pero nosotros como legisladores, primero, participamos todos en la Unión Interparlamentaria Mundial, por lo tanto tenemos vínculos a un nivel que no es el del gobierno y que puede colaborar en mucho que los convenios, contratos, posibilidades comerciales a nivel de gobierno se hablan. A veces es más fácil hacerlo entre parlamentarios y lograr que los gobiernos luego concreten estos negocios. A mí me parece mucho más productivo que ir de gira turística, ¿no?
Uh-huh. No, sí, eso ni hablar.
Ni hablar, pero bueno.
En este caso, ustedes vinieron muy entusiasmados. Todos los legisladores de todos los partidos vinieron entusiasmados con los contactos que surgieron aquí. ¿Usted qué destacaría de...?
Hay cosas muy importantes. Yo destacaría, digamos, para priorizar, destacaría la posible incremento de carne en Irán y en casi todos los otros países que visitamos. Pero fundamentalmente voy a ir país por país. En Irán me resultó sumamente positivo la posibilidad de que una fábrica automotriz muy importante, la primera de Irán, que la visitamos y vimos el enorme monto de autos que producen.
¿Qué, cuál?
Kodros. Uh-huh. Pudiera instalar o tuviera deseos de instalar una fábrica de montaje en Uruguay, lo cual eso significa trabajo para nuestros compatriotas. Y por otro lado, el intercambio científico, que también ellos tienen un avance muy importante en algunos aspectos, que me parece muy destacable, la nanotecnología, el trabajo con célula madre, que están totalmente abiertos al intercambio, y me parece que la biotecnología es la ciencia de punta en el mundo, que nosotros tenemos grandes avances, pero que el intercambio del conocimiento puede lograr grandes cosas también para nosotros y para ellos. también nosotros tenemos cosas para dar.
Ahora, en el caso de la fábrica o de la industria de montaje de autos de esta fábrica iraní, ¿cuál es el interés que ha manifestado la empresa de instalarse aquí en Uruguay? Es una empresa básicamente que tiene como destino, digamos, vehículos más bien que se manejan en la zona. No es una empresa, digamos, de proyección internacional.
Pero es un vehículo de costo moderado, un vehículo de costo de fácil alcance para la clase media, no es un vehículo lujoso. No vi en Irán los autos lujosísimos que luego vi en Kuwait o en Emiratos. Y me parece que lo que ellos intentan, pero este es un parecer mío, es mostrar su producción y tratar de incluirse en un nuevo mercado, ¿no es cierto? Ellos importan a otras partes del mundo, pero les interesa Sudamérica.
Bien.
Todos están muy interesados, todos en Sudamérica.
Además de Irán.
Bueno, además de Irán, me parece que, por ejemplo, en Kuwait, yo destacaría como importantísima la reunión con el Fondo de Inversiones de Kuwait. Ellos son especialistas en el tema transporte, ¿no? Es decir, las carreteras, trenes. Hablamos muchísimo, llevamos y presentamos el plan maestro del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el puerto de aguas profundas. Se mostraron infinitamente interesados, ya habían estado en Uruguay, conocían la realidad, pero así, palmo a palmo, y obviamente ahí dejamos toda la información y algún intercambio que hicimos sumamente importante, además de ver lo que es la infraestructura en ese país, que tiene un desarrollo impresionante. Y bueno, luego, cuando la visita del canciller, veremos si se concreta alguna posibilidad de trabajo a través de la aprobación de la ley nuestra de público-privado, ¿no es cierto?, que está en tratamiento de la Cámara, algún tipo de inversión, sobre todo, fundamentalmente, en el puerto de aguas profundas.
¿Qué otro destaque, diputada?
Otro destaque que me pareció clave también, tanto en Kuwait como en Emiratos, es la disposición. Ustedes saben que las aerolíneas son del Estado, son espectaculares además, de poder instalar o llegar a Montevideo como destino directo. Con la posibilidad que ellos abren de tocar también Brasil y Buenos Aires, pero pondrían Montevideo como destino.
¿Destino directo de hacer Montevideo Oriente Medio?
Sí, exactamente.
¿Y qué tráfico puede llegar a tener?
Turístico y de transporte también, de alguna carga importante. Lo que nos decía el empresario con el cual estuvimos hablando, y yo creo que tiene razón, es que una vez que pueda haber esta comunicación directa y que pueda llegar gente de Emiratos o de Kuwait, empresarios, a nuestro país y ver las posibilidades que hay, se abrirían aún más posibilidades.
Claro, pero en ese caso, tónica de la aerolínea siempre responden para satisfacer demandas, no da la impresión que por lo menos hoy la demanda estuviera presente, ¿no?
Sobre todo teniendo la proponen, que supongo que la tendrán. Me parece que es una línea aérea exitosísima con altísimas ganancias que no va a poder un mal negocio para ellos. Si lo proponen es justamente, yo creo, por la posición, es mi opinión y es lo que discutí tanto en el Fondo de Inversiones como con la línea, es nuestra eterna posición geopolítica que abre a toda América Latina, ¿no es cierto? Se habló de la posibilidad, sobre todo en el Fondo de Inversiones, de que pudieran salir por el puerto de aguas profundas productos de Bolivia, productos de Paraguay, que no tienen otra salida, ¿no? Entonces creo que viene también un poco por ese lado, y en todos lados nos pedían que los propios empresarios uruguayos, incluso en el Reino de Bahrein, nos ofrecieron la posibilidad de hacer una feria especial para que nuestros empresarios pudieran mostrar los productos. No nos olvidemos que estamos hablando de desierto, en donde no hay frutas, donde no hay verduras, todo es importado.
Diputada, una última pregunta para este capítulo. Digamos, ¿qué recomendaciones le van a hacer ustedes, los legisladores, al sector empresarial uruguayo?
Nosotros vamos a hacer un informe colectivo junto con la presidencia de la Cámara, que vamos a presentar al INAC y vamos a presentar a la Cámara de Comercio, justamente sugiriendo las posibilidades de que hay, bueno, quedará en sus manos el hecho. Ya con el señor canciller y con el señor ministro de Ganadería van a concurrir empresarios. Yo creo que es un mercado posible y hay que ver las condiciones. Eso es tema del gobierno y de los empresarios. Pero como que hay condiciones, como que hay apertura, sin lugar a dudas.
Estamos conversando con la diputada socialista Daisy Turné a propósito de esta gira que ha concluido esta semana, gira que abarcó a Kuwait, Líbano, Emiratos Árabes, Bahrein e Irán.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
Diputada, para precisar simplemente algo que quedó tal vez confuso en la primera parte, de los 5 países que ustedes visitaron, hay embajadas en Líbano y en Irán, ni más ni menos, hay un consulado en Emiratos Árabes y no hay representación diplomática ni en Kuwait ni en Bahrein.
Exacto.
Así que, bueno, y ahí se anuncia que habrá aperturas, pero en definitiva, en los dos países, tal vez, no sé si los más importantes, pero el caso de Irán, sin duda, allí sí hay una embajada y hay consulados y demás.
Hay una embajada que tiene designado el embajador que aún no ha llegado y quien nos acompañó fue el agregado comercial, que la verdad tuvo un tratamiento permanente con nosotros.
Diputada, hay preguntas que ya surgen, ¿no? Yo dejaba planteado recién, bueno, ¿qué significó para usted como activista en la lucha por los derechos de la mujer tener que adaptarse a determinadas reglas para circular por esos países? En definitiva, ¿cómo se sintió el hecho de estar con Mahmoud Ahmadinejad y tener que precisamente vestirse acorde a las exigencias de Irán?
Primero, quiero aclarar que yo iba en una delegación que decidió adoptar determinadas normas y no fui a hacer la revolución a Irán. Por lo tanto, como una señal de adecuación a mi delegación, simplemente me cubrí la cabeza con una pashmina dejando mi pelo afuera.
¿Pero qué quiere decir que se había hablado anteriormente? La delegación había acordado, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que surgen es, en ese ámbito no hubo reclamos por los derechos humanos de la mujer en el caso de Irán.
No, es un dato que yo no he dado porque lo hice a nivel absolutamente personal, porque no quise implicar en ninguna medida a la delegación gubernamental y asumí la responsabilidad a nombre de Daisy Turné, punto, ningún partido, sino mi persona, y pedí en la instancia de encontrarnos con el señor canciller una entrevista, aunque fuere de 5 minutos, porque yo había acordado en Uruguay con la Asociación de Productores y Cineastas Uruguayos entregar un reclamo por la libertad del cineasta Jafar Panahi, que se encuentra en prisión y que justamente sus films que han recibido su película, digamos, más premiada es El Círculo, que justamente lo que critica es el tratamiento a la mujer en Irán.
Pero a ver, entonces, la delegación había acordado no hacer ningún tipo de planteamiento por el tema de derechos humanos, ¿eso se había acordado de antemano?
No se había acordado, nadie había dicho nada, pero nuestra misión no era hacer ese tipo de planteos como delegación. Yo corrí el riesgo de hacerlo personalmente.
¿Pero por qué la delegación no...?
Porque nuestro objetivo no era ese. Nuestro objetivo como delegación era el intercambio con los parlamentos y la exploración de nuevos vínculos entre Medio Oriente y Uruguay. En mi caso personal y por mis compromisos y manera de pensar, me hice cargo del pedido de la Asociación de Cineastas en un doble sentido. Primero porque Jafar Panahi es un cineasta maravilloso, de un humanismo impresionante y de una dulzura en sus films que retratan la vida cotidiana, que ha recibido infinitos premios a nivel internacional y que hasta ahora no se sabe bien por qué está preso.
Sí, hay otros dos también cineastas
hay
que están
dos, pero
en la misma situación.
Últimamente creo que han sido liberados.
Ahora, en el caso de Panahi, que es parte, digamos, de su reivindicación, concretamente, ¿qué fue lo que hizo?
entregué una carta al canciller pidiendo por la liberación de Panahi, destacando las virtudes del cineasta, que no tiene, digamos, nada contra el régimen, sino que dice, un artista no se le puede limitar su posibilidad de expresión, menos un artista que refleja lo criticable del régimen, que yo también critico, que tiene que ver con la libertad y que tiene que ver con el tratamiento hacia las mujeres. Pero además destaco su maravilloso arte.
Está bien, pero el tema del velo, al ponerse el velo o la pashmina, como usted señala o precisa, ¿no admitió el sometimiento de las mujeres?
Yo no me someto a nada. Me pongo un velo y mi cerebro sigue funcionando perfectamente bien. No es mucho más destacable, digo, desde el punto de vista político, como impacto fuerte sobre el régimen iraní, que la delegación haya presidida por una mujer y que haya una segunda mujer diputada que era presentada como ex ministra del Interior. Yo creo que eso fue mucho más fuerte que haber hecho una reivindicación que no pasaba más de 5 minutos.
Estamos hablando de, bueno, del encuentro con Mahmoud Ahmadinejad. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esta reunión?
Absolutamente breve y protocolar. Es muy extraño que un presidente, incluso el nuestro, si ustedes miran, reciba delegaciones de parlamentarios.
Fue para la foto, digamos.
Digamos que fue formal, absolutamente. Y muy breve, muy breve.
O sea que allí más bien seguramente estuvieron mucho más tiempo para ingresar a encontrarse con él que la reunión misma.
No esperamos tanto en realidad.
Ahora, ¿tuvo posibilidad de dialogar con mujeres en Irán?
Tuve posibilidad, sí, de dialogar con varias mujeres en algunos almuerzos y cenas y preguntarles, porque, bueno, la boca no me la para. Entonces pregunté qué sentido tenía el velo y si lo usaban voluntariamente. Las que me contestaron es que algunas, por ejemplo, las más jóvenes casi no lo usan en la forma tradicional, ya adoran ese velo negro largo. Es muy raro de verlo en las jóvenes, apenas se ponen un pañuelo y se les ve el cabello, y yo creo que esto está poco a poco retrocediendo.
Está bien, pero
las más ortodoxas sí usan el yador y tienen su explicación en la religión que ellas profesan profundamente.
Estamos hablando en todo caso de un signo, pero de un símbolo, pero no hay dudas que hay críticas múltiples de diferentes lados y que cruzan todo el globo a propósito
también,
de los derechos humanos.
Mi querido, he firmado todas las protestas por las lapidaciones de las mujeres, me parece una atrocidad. He votado en la Cámara en contra de las brutales declaraciones del señor presidente con respecto a Israel. Nada de eso cambió en mi cabeza, absolutamente nada, por respetar una norma. Así como aquí, cuando en Uruguay, donde no se obliga a nadie, los señores que concurren en los casamientos en una sinagoga se tienen que poner el kipá.
Sí.
No he escuchado ninguna crítica al respecto. Ni creo que los señores hagan nada malo, sino respetar un signo de respeto a una cultura que tal vez no comparto en su mayoría, pero que, bueno, fue ese signo y exclusivamente eso.
Claro, pero acá no hablamos de cultura, hablamos de un régimen totalitario que,
pero
en todo caso,
usted
viola los derechos humanos.
Lo que no logro entender, ni voy a discutir, porque me parece un detalle absolutamente menor, es por qué se presume por varios voceros y voceras de Uruguay que el hecho de ponerme una pashmina en la cabeza significa que yo acepto las atrocidades de violaciones de derechos humanos. Nadie lo ha podido explicar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, yo, la libertad es libre.
Hay otra idea que puede circular, y es, bueno, ese concepto de no nos metemos porque vamos a hacer buenos negocios.
No, eso me parece una falsedad, por otra parte, porque lo que demuestra es un gran desconocimiento de la actitud de Uruguay en los organismos internacionales. Uruguay es firmante de la condena que ha hecho la ONU a las lapidaciones. Me parece que es un desconocimiento total de lo que es las actitudes que nuestro país ha tomado en ONU y que deberían informarse un poquito más.
Pero usted encontró de sus recorridas, encontró, digamos, elementos que le generen preocupación, digo, más allá de lo que es este el viaje político, los vínculos comerciales, y digo, ¿encontró efectivamente de sus diálogos elementos de preocupación que digan, pa, esto de Irán para las mujeres es efectivamente horrible?
Es malo, sí, es malo. Y sobre todo por la inequidad, hay unas leyes para las mujeres y otras para los hombres, cosa que es terrible. Sin embargo, también en ese mundo contradictorio que a uno le deja la cabeza revuelta, por ejemplo, el 70% de la matrícula universitaria es femenina. Uh-huh. En los laboratorios científicos que visitamos está lleno de mujeres de altísimo nivel de capacitación trabajando, todas con un velo puesto. Uh-huh. Es un poquito contradictorio. Yo obviamente no estoy de acuerdo con el sistema de derechos humanos ni con declaraciones que ha hecho el señor presidente de Irán, y todo el mundo lo sabe. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que los iraníes no sabían quién era yo?
No sé, ¿usted qué responde a eso?
Estoy segura que sabían. Estoy segura que investigaron a cada uno.
Ah, ¿se refiere a las autoridades?
Claro. Uh-huh. Y en ningún momento me prohibieron ir a ningún lado, sacar las fotos que quise sacar, meterme en donde me quise meter.
¿Ah? O sea, en ese sentido, ¿puede decir usted se manejó con total libertad?
Apenas en 2 días que estuve con muchas entrevistas, pude caminar por el centro, sacar fotografías. Tengo fotografías de jovencitas de jeans, con su camperita y una pashmina igual que yo, llena de colores. También como tengo fotografías de muchas mujeres que visten el chador negro hasta el piso totalmente cubierta. Pero es como en la vida, todo es contradictorio, no es nada lineal, hay de todo, y ahí también hay evolución, yo creo que la hay. Uh-huh. Le guste o no al gobierno de turno, los pueblos siempre trazan su historia.
Ahora usted comentó
es
que
esta
discusión a que se dio aquí en el Uruguay con la visita parlamentaria y en particular de las dos mujeres, usted dijo que esta fue una discusión de aldea aquí en Uruguay.
Claro, porque es una discusión chiquita al lado de las cosas que pudimos lograr ver e impactar con nuestra propia delegación, el hecho nomás de que nos preguntaran cómo nosotros, el pueblo, la gente que veíamos y las autoridades, cómo éramos electos, el hecho de hablar de la democracia, de que todos éramos electos por el pueblo, de que no había nadie designado por nadie, sino por la soberanía popular, es mostrar otra realidad. ¿Cómo lo procesarán? Es problema de ellos, pero nosotros dijimos lo que somos.